siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play
ball! ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, porque hoy le vamos a dedicar todo el programa completo a nuestro pasatiempo nacional. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. ¡Ay, mira! Me aplaudieron hoy, qué milagro. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Un suspiro para él. Y sentado aquí, a la derecha del Pepe, en el Estudio B, Mr. Alfred Álvarez.
¡Sí! ¡Qué rico, qué alegría estar aquí con ustedes, mi gente!
Muy bien, varios temas que tienen que ver todos con la pelota. Algunos, bueno, la gente en Cuba está muy dividida sobre algunos de ellos y vamos a hablar de cada uno de ellos. Y vamos a tener 4 segmentos de béisbol. Así que, Mr. Mikey, dame la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. El outfielder cubano Andy Pajés, que tiene un anillo de campeonato mundial con los Dodgers de Los Ángeles, es más, conectó 2 jonrones contra los Mets en la serie divisional, no, en el campeonato de la Liga Nacional, ha dicho que va a representar a Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Andy Pajés, por supuesto, no es el único pelotero cubano que opina así. Andy Ibáñez, Joan Moncada, se dice que hasta Ernesto Martínez Jr., un prometedor inicialista holguinero, también está dispuesto a hacerlo. Y en el pasado lo han hecho otros cuantos, Luis Robert Moirán, Roenis Elías, Joan Moncada, otra vez Joenis Céspedes, Onelky García. Otros no lo quieren hacer o no lo han hecho, como Jorge Soler, y otros no pueden simplemente porque el aparato comunista cubano no le da la gana que representen a su país porque han criticado el gobierno cubano.
Harold Chapman, por ejemplo.
Por ejemplo, se nos ocurren muchos, pero ese es un buen ejemplo. ¿Qué te parece la movida? Primero, vamos a dejar la política al lado. Si tú eres Andy Pajés, y otra pregunta que te voy a hacer, si yo soy los Dodgers de Los Ángeles, yo quiero que este muchacho juegue en el Clásico Mundial de Béisbol 2 semanas antes de comenzar la temporada regular.
Es difícil dejar al lado la política en cualquier tema que tiene que ver con Cuba. Ahora, lo primero, nosotros que somos cubanos libres, que estamos aquí en los Estados Unidos, hemos aprendido, viviendo en libertad, que hay que respetar las decisiones y los puntos de vista de todo el mundo. Yo respeto la decisión de Pajés. Evidentemente no la apoyo, por las razones que son obvias. Y si usted quiere profundizar más en por qué yo no las apoyo, puede buscar mi canal de YouTube, que pase me le ve, o buscar otros programas que anteriormente había hablado aquí. Ahora vamos a hablar del tema puramente beisbolero. Si tú vas al tema de béisbol, Andy Pajés no es un outfield que es una superestrella de los Dodgers. Es un buen pelotero, pero no es una superestrella. Ahora, en la situación de los Dodgers para la temporada actual, Andy es una pieza buena, no imprescindible, pero las cosas pueden cambiar. Correcto. Quizás para el 2026 sea una pieza imprescindible o muy necesaria. Y ahí los Dodgers quizás se lo piensan un poco más para darle el permiso.
O existe la posibilidad de que lo canjeen de
también,
aquí al próximo año.
Porque es un pelotero que también puede ser ficha de cambio. Ahora, si Cuba fuese un país libre, si la Federación Cubana de Béisbol no estuviera completamente controlada por el gobierno, porque es una entidad del gobierno de Cuba, que es una dictadura, yo te diría que no es una mala decisión para Pajés como jugador. ¿Por qué? Porque el Clásico Mundial es un escenario muy bueno para darse a conocer, para poner ojos sobre ti. De hecho, yo en el Clásico anterior, y lo pueden buscar, los peloteros cubanos que participaron en ese Clásico, que jugaban en ligas independientes o en México y cosas así, yo dije que para mí a ninguno me gustó, evidentemente, y a todos, de cierta manera, hice mis críticas profesionales, pero los critiqué menos, vamos a decir, porque yo entiendo que tú tienes que pensar en ti, eso sí es una realidad, uno tiene que pensar en uno por encima de todas las cosas, y si tú quieres darte a conocer, si tú quieres que te vean, y tú estás jugando en una liga en México y tú tienes chance de ir a un clásico mundial, tú vas a un clásico mundial, ¿no? Ahora, Pagé no es una estrella de grandes ligas. Hacer un clásico mundial le puede poner más ojos encima. Pero realmente es una buena decisión, quitando el tema político. Yo diría que sí. ¿Van los Dodgers a darle permiso a Pagé para jugar? Eso no lo sabemos. Porque además, los Dodgers son de los equipos, junto a los Yankees, que además de ser los dos equipos más populares del béisbol, son bastante estrictos a la hora de dar permisos.
Correcto.
Si tú buscas históricamente los Yankees para que le den permiso a un jugador para que vaya a una liga invernal, cuesta Dios y ayuda. Uh-huh. Y los Dodgers igual.
No, yo te tengo una mejor.
¿Y en los clásicos? No, en los clásicos, porque además han tenido malas experiencias Tanaka de los Yankees. O sea, ha habido... Mira, Matsui nunca jugó un clásico mundial. Los Yankees no lo dejaron
ahí. A eso iba. En el primer clásico mundial iba a jugar Hideki Godzilla Matsui. Y lo llamó George Steinbrenner, se le olvidó que en Japón era una hora totalmente distinta, y lo despertó a las 4 de la madrugada y le dijo que no se te ocurra representar a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Y no fue.
Y no fue.
Además, todas las lesiones que hemos visto en el Clásico Mundial, los Mets se quedaron sin su
Cuando Freeman su fue por Canadá, estaban los Bravos. A mí me gustaría saber si Freeman de verdad va a ir al Clásico Mundial ahora con los Dodgers, teniendo en cuenta que es una pieza importante, que no se puede lesionar. Pregúntale, yo dudo que a Freeman, por ejemplo, lo vayan a dejar ir. Claro, pero Freeman no es Pagé, Freeman es una superestrella, Pagé no lo es.
Espérate. Pregúntale a Cohen, el dueño de los Mets, lo que le pasó el año pasado cuando prestó a Díaz, al boricua, y se lesionó la temporada. Pero ni siquiera se lesionó en acción. Se lesionó celebrando una victoria de Puerto Rico sobre Dominicana.
Ese es el problema. Ese es el problema, que ya hay un antecedente. Hay que ver cuál va a ser la situación de los Dodgers para entrar la próxima temporada, en el momento que se dé todo esto del Clásico Mundial. Pero si tú me preguntas de nuevo si es una buena decisión desde el punto de vista de su carrera beisbolística para Pagé, yo te diría que sí. Que yo lo haría, que yo apoyo, no. Yo he entrevistado a Pagé, vamos a empezar por ahí. Sí. Y están entrevistas exclusivas para este medio, para Martín Noticias. Dos entrevistas durante la Serie Mundial están hechas por mí. No, porque si ahora después van a decir, no, pero mira, aquí estás tú entrevistando. No, yo lo estoy entrevistando. Pero
nadie
pone
en duda, no, nadie pone en duda.
Y de hecho, yo soy un profesional, si lo tengo entrevistado otra vez, lo entrevisto. Ahora, yo no apoyo lo que él está haciendo, definitivamente no lo hago.
Y gracias a Dios que vives en un país libre que te permite decir esto perfectamente bien.
Claro,
sin que te
y que ahora
nada.
Puedo salir por aquí por la puerta y nadie me va a hacer nada.
O sea, estamos hablando de Cuba, por ejemplo, la Federación Cubana de Béisbol, si tú criticas el gobierno comunista de Cuba, entonces ya no puedes jugar más nunca para ese país. Imagínate cómo es la cosa. Muy bien, tenemos otros temas. Nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, esta mañana despertamos a la mala noticia que Gerrit Cole, el as de la rotación de picheo de los Yankees de Nueva York, se va a tener que someter a una reconstrucción de ligamento colateral, también conocida como la cirugía Tommy John. Tiene 34 años de edad. ¿Qué significa esto? Primero, que se va a perder mínimo 14 o 15 meses. No va a poder lanzar este año. Y si tiene suerte, lanzaría en junio, mayo o junio del próximo año, si es que todo va bien. Claro, hoy en día la operación ha mejorado muchísimo. Yo me acuerdo que aquí en Miami había un derecho cubano que se llamaba Alex Fernández, que guió a los Marlins a una serie mundial, y una vez que le practicaron esta operación de Tommy John, todavía, hoy en día, 30 años Lola. Después, no puede levantar un galón de leche. Uh-huh. ¿Okay? Claro, la ciencia ha mejorado muchísimo, pero es algo que hay que considerar. Yo le voy a preguntar aquí a un yanquista, y no es porque las malas noticias continúen para los Yankees y sus fans, pero esta es la peor noticia que pudieron haber recibido los Yankees.
Excepto que fuese Aaron Josh el que se lesiona. La peor era Aaron Josh. Esta es la segunda peor.
Cruza los dedos. No, pero en picheo esta es la peor.
Pero bueno, en total en el equipo esta es la segunda peor.
Pero hay dos. En todo equipo de béisbol hay dos compartimientos. Uno es ofensiva y el otro es picheo.
Claro, no. Pero lo que te quiero decir es que vaya, peor que esto es Josh. Mira, es devastador para los Yankees. Pero no solo por Gerrit Cole. Si tú dijeras, bueno, se perdió Gerrit Cole, pero Luis Gil está ready. Pero Clark Schmidt está ready. No. El problema es... Y nosotros en el podcast, que yo tengo el gusto de hacer, que es el podcast oficial de los Yankees en español, se llama La Semana de los Bombarderos, sale en la página de los Yankees, usted lo puede buscar ahí en el website. Yo decía, bueno, nosotros teníamos una broma. Marco Stroman llegó a los Spring Training. Y Stroman llegó diciendo, no, yo soy abridor. A mí no me hablen que yo soy abridor y voy a pichar más de 140 innings este año, que tengo un bono millonario si logro los 140 innings. Y todo el mundo decía, bueno, la gente se rió. Bueno, ¿dónde tú vas a pichar, Stroman? Si el primer pitch de este equipo es Cole, el segundo es Max Fried, el tercero es Luis Gil, el cuarto es Carlos Rodón y el quinto es Clark Schmidt. Tú aquí no cabes.
No, y Clark Schmidt también.
Escucha esto. Entonces, ahí yo empecé con la broma, junto con mi colega que hace el programa conmigo, Carlos Parra, de que Marco Stroman andaba por los sprint training con un muñequito de esos de trapo que le van encajando las agujas. Tipo vudú. Un vudú. Y porque, güey, le encajó las agujitas y empezó Clark Schmidt a decir que tenía una molestia en la espalda. Tengo unas molestias en la espalda. Después llega Luis y se lesiona. Siguieron funcionando las agujitas de Marco Stroman, pero ahora también es Cole. Imagínate tú, Pepe, que la rotación abridora de los Yankees estaba rankeada según Steamer y según Fangraph. Y según todas estas pecotas, todo este sistema de inteligencia artificial que hay para predecir victorias, sí, como la segunda mejor de Grandes Ligas atrás de los Dodgers, que iban a tener un tremendo rendimiento, que qué sé yo, que este año todo proyectado que iba a ser el mejor año de Rodón, que Gil iba a tener tremendo segundo año, que Cole iba a ser Cy Young otra vez, que Clark Schmidt lleva dos temporadas haciendo el segundo mejor efectividad en los Yankees, iba a tener el breakout year, que esto iba a ser increíble. Bueno, de esa rotación inicial, imagínate que ahora el primer pitch de los Yankees es Max Fried. Cuidado, un tipo que también tiene tendencia a lesionarse. Claro, cuando está saludable, de los tres mejores surdos de todo el béisbol.
Es verdad.
Segundo pitch es Carlos Rodón, que tiene mucho que probar. Mucho.
Pero que Rodón también se lesiona mucho.
¿Tú sabes quién es el tercer pitch de los Yankees en este momento? Marcus Stroman. Que estaba de sexto cuando toda esta historia empezó de las agujitas y de la brujería que puede haber puesto Stroman. Bueno, ahora es el tercer pitch de los Yankees. ¿Sabes quién es el cuarto? Carlos el Cookie Carrasco, que entró a los Yankees con una invitación. Oigan bien, señores, una invitación a Spring Training con contrato de Liga Menor. Y es el cuarto pitcher de los Yankees ahora mismo. Y el quinto es Will Warren, que le dieron más palo, como dice mi amigo Carlos Parra, que a una gata borracha el año pasado, efectividad por arriba de 10 puntos y pico. Un muchacho que es novato, que realmente no ha demostrado que lo puede hacer, es el quinto abridor ahora mismo los Yankees. Imagínate, los Yankees han ido de ser el favorito en la Liga Americana. Ya no son los favoritos en la Liga Americana. Si buscas ahora mismo las proyecciones de Pecota, ya no son los Yankees los favoritos a ganar la Liga Americana.
La Liga Americana este.
La Liga Americana en general y el
pero,
este.
Pero sí, como
para. Y el este ahora es para cualquiera. El este en este momento es para cualquier equipo.
Pero sí siguen siendo favoritos siguen siendo
un buen equipo.
No, siguen en la lista para ir a la postemporada.
Tienen 50 y pico % de ir a la postemporada, según las proyecciones, algo así.
Eso es todo.
Bueno, o 61, algo así.
Vamos a seguir hablando de todas las lesiones de los Yankees ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Tengo una persona que directamente trabaja para la organización de los Yankees de Nueva York. Si todo marcha bien, Giancarlo Stanton se podría perder las dos primeras semanas de la temporada regular. Corrígeme si estoy equivocado. Eso fue lo que leí ayer. Uh-huh. DJ LeMahieu, si todo marcha bien, se perdería las tres primeras semanas de la temporada regular. Corrígeme si eso es verdad. Uh-huh. Jonathan Loaisiga, las primeras cinco semanas de la temporada regular. Y Luis Gil, mínimo las primeras 10 semanas de la temporada regular.
Te faltan gente. JT Brubaker, un tipo que le dieron millones, todavía no ha pichado con los Yankees. Millones, Pepe. Y ahora, bueno, ya sí, Brubaker, vamos a meter manos, se fracturó una costilla.
¿Cuánto tiempo fuera?
Está mayo, creo, o junio. Scott Efros, Así. Relevista. Sí. Muy, los Yankees se enamoraron de Efro desde que estaban los Cubs. Por el tema del spin rate, la variedad de los lanzamientos, la cantidad de rolling que le puede producir a los contrarios. Es un relevista, lo puedes traer con hombre en base para que saque doble play, qué sé yo. Fuera también está lesionado. Creo que por lo menos hasta mayo. Y ahí se te quedó. Bueno, y la situación de Clash Me es un misterio. Clash Me estaba reportado como problema de espalda, pero ahora te voy a contar algo yo de Clash Me, que estoy aquí hoy sentado, pero que ayer estaba en Tampa, el domingo estuve en Jupiter con los Yankees, el sábado estuve en West Palm Beach con los Yankees, que la semana pasada estuve en Tampa 2 días, me voy para Tampa el jueves. Ey, Clash Me no está ahí. Este es el misterio. Yo digo, y el otro día se rió, porque se lo dije a Cashman. Yo entrevisté a Cashman, y te voy a pasar el audio después si lo quiere. Y entrevisté a Boone, yo solo. Le dije, hey, a Clash Me se lo llevaron los extraterrestres o algo, porque...
No, está en rehabilitación no. En Arizona.
No, es mí en Arizona, no. Clash Me, el pitcher de los Yankees. Sí. No está en Arizona.
Bueno, tiene que estar en rehabilitación en algún lado.
No, escúchame. Escúchame, con Schmi hay un misterio muy grande. Schmi llega el primer día, que yo estaba ahí cuando ellos llegaron, el primer día que se reportaron los pitchers, los caches, llega, ah, saludo a todo el mundo, ¿cómo está la cosa? Al otro día, ellos se ponen los uniformes para tirar esa foto. Yo estaba, Pepe, ahí. Todos, ah, se tiraron las fotos, qué sé yo, las primeras. Después de eso, dicen, no, Schmi tiene molestia en la espalda.
Ok.
Espérate, Schmi se desapareció. El día 3 de marzo, yo estando en Tampa, Aaron Boone habla con la prensa y Pete Caldera, tremendo reportero, tipo va a terminar el Salón de la Fama, que es también de la Asociación de Escritores, le dice a él, hey, ¿pero dónde está Schmidt? Pues nosotros no lo hemos visto aquí. No, él está teniendo unos problemas de espalda, pero el día 6, él va a empezar a hacer picheo, a hacer actividad de béisbol para ver cómo está. Mentira, nunca pasó. ¿A cuánto estamos hoy? A 11 de marzo. Hace 5 días que él estaba supuesto a empezar sus actividades. Schmidt no está en ninguna parte. Nadie sabe dónde está Clark Schmidt.
Sí, porque un masaje no dura 5 días tampoco.
Porque no es normal que tú no encuentres a un pelotero en un campo y que no te digan exactamente. Pues tú sabes exactamente lo que está pasando con Stanton. Mira, se puso la tercera inyección de plasma rico en plaquetas. Fulanito se está haciendo esto. Mengano tiene una rehabilitación. ¿Y dónde está Clark Schmidt? ¿Tú quieres que te diga? Para mí que hay un problema grave con Schmidt. No lo han querido decir. Los Yankees son de... El equipo, se lo digo así a ustedes, señores, más difícil con el tema de las lesiones
pero
de todas las grandes ligas.
Pero soltaron la de Gerrit Cole muy rápido. Yo pensé
no,
que
bueno,
no la
no tan rápido.
Una segunda
Un
opinión.
Médico primero le dijo sí. Tommy John, no quisieron decirlo. Correcto. Tuvieron que esperar a que él fuera bueno, a Neil Elatrash, que es el mejor médico de todo Estados Unidos.
Se filtró inmediatamente porque yo desde hace 2 días estoy escuchando la claro, posibilidad no porque, de Tommy John.
Porque que le dijo Tommy John fue el médico de los Yankees. Pero Neil Elatrash, que es médico de los Dodgers, uh-huh. Es el mejor médico de Tommy John en todo Estados Unidos. Mira, si buscamos la publicación de Gerrit Cole en su cuenta de Instagram, uh-huh. Oye lo que dice Gerrit Cole, que por cierto se despidió de todo el mundo. O sea, un mensaje que estaba muy triste. Él dijo, desde el primer momento que soñé utilizar este uniforme de los Yankees, mi meta ha sido una, ayudarlos a ganar una serie mundial. El sueño no ha cambiado y sigo creyendo en él y estoy más determinado que nunca a lograrlo. Hoy, el médico más respetado y experto en el campo me acaba de recomendar una operación Tommy John. Estas no son las noticias que ningún atleta quiere escuchar, pero son las necesarias para el próximo paso de mi carrera. Tengo mucho que dar y estoy completamente comprometido al trabajo que se viene adelante de mí. O sea, que se viene pronto. Voy a atacar mi rehabilitación cada día y apoyar a los Yankees en 2025 durante todo el proceso. Quiero este juego, amo competir y no puedo esperar para regresar a la lomita más fuerte que nunca. Lo juego pronto. Gerrit, te dijo, acabo de hablar con el más prestigioso del mercado. Quiere decir que todos sabemos, que además lo sabíamos, por Randy Miller mismo me llamó y me dijo ahora mismo, me acaban de confirmar que salió el avión privado para allá. Volaron de Tampa, del aeropuerto de Tampa, en un avión privado hasta Los Ángeles para llevárselo a este señor, a Neil Elatrash, ese doctor, que creo que es indio, y le dijo, olvídate que lo tuyo es cirugía. Fíjate qué tanto, que se quedó ahí mismo. Eso fue el lunes, Pepe, por la mañana llegó él a Los Ángeles, que me dieron a mí la información. Hoy por la mañana se operó Gerrit Cole. Fíjate tú, qué tan eso es que lo operan hoy mismo. ¿Por qué? Porque cada día cuenta, porque la rehabilitación claro, ahora claro. Es... para tratar de que llegue antes del Juego de las Estrellas del año que viene.
Sí,
y te voy a decir una cosa, la carrera de Gerrit Cole es una buena carrera, pero le falta el número para el Salón de la Fama.
Sí.
Gerrit Cole ahora mismo no es Hall of Fame, tiene 153 ganados, yo creo que tiene que llegar a 200 ganados,
y tiene
2.283 ponches, le faltan como 700 y pico para los 3.000.
Y tiene 34
y ese,
años.
Y tiene 34 años, va a regresar con 35 y pico. Tiene que dar por lo menos 2 buenas temporadas, tratar de llegar a 300 juegos ganados, 3.000 ponches, entonces estamos hablando de un Salón de la Fama.
Tenemos un tema más de pelota y este lo vamos a hablar con una sección que no hemos puesto, una musiquita que no hemos puesto en mucho tiempo. Hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Antes cantábamos Guajiro and the Duke. Ahora puedo decir Alfred and the Duke o Mike and the Duke. Muy bien, la última sección no tiene tantas malas noticias. Bueno, aunque para Alfred a lo mejor sí. Dave Roberts, el manager de los Dodgers de Los Ángeles, ha llegado a un acuerdo con la organización y le extendieron el contrato 4 temporadas más hasta el 1 de noviembre del año 2029. Pero eso es solamente la mitad del cuento. Se va a convertir en el manager mejor pagado de todo el béisbol de las grandes ligas. Va a cobrar 32.5 millones de dólares. O sea, poco más de 8.200.000 dólares por temporada. Recuerden, esto es garantizado. Aunque lo voten, le tienen que pagar su contrato. ¿Ok? Ahora, ha ganado no solamente la Serie Mundial el año pasado, ha ganado 2 Series Mundiales en los últimos 5 años. Y aunque mucha gente piensa que cualquiera puede ser manager de los Dodgers, porque es un equipo con mucho talento, yo les voy a decir, damas y caballeros, no es así de fácil. Porque hoy en día un manager no solamente es un manager, sino que tiene que ser psicólogo, psiquiatra, negociador, tiene que ser de todo. ¿Tú crees que esta es una buena movida por los Dodgers?
Sí. En un momento determinado, yo sé que ese tipo ha sido más criticado que Aaron Boone. Y yo he sido los que lo he criticado. Vamos a ponerlo así, el tipo no es un genio dirigiendo. Pero en el béisbol del 2025, en el béisbol de hoy en día en las grandes ligas, las funciones que tiene un manager hoy en día en grandes ligas, que son diferentes a las que tenía un manager hace 20 años atrás, Dave Robert cumple ese propósito. Incluso no le puedes decir que no porque es que ha ganado 2 series mundiales. Uh-huh. Al final, sí, es el tipo que todos los años nos gusta decir, ahí le dieron un Ferrari y lo volvió a chocar. Pero hay 2 veces que ha logrado llevar el Ferrari hasta la meta. Es verdad que con los equipos que ha tenido es para que tuviera 4 series mundiales, no 2.
Eso te iba a decir yo justamente.
Pero tiene 2. Mira, Aaron Boone no tiene ninguna con los Yankees. ¡Claro! Aaron Boone no tiene ninguna con los Yankees. Y él tiene 2 con los Dodgers.
No, tiene 2 con los Dodgers y otra que según los Dodgers se la robaron los Astros.
Bueno, los Astros una con lo de robo de seña y un par más que perdió él por muy malo como manager. Tuvieran 4 o 5 series mundiales.
Correcto. No, pero él fue noqueado fuera de los playoffs siendo el favorito por lo menos 4 o 5 veces.
Lo que entiendo es que los jugadores le tienen tremendo cariño y quieren seguir jugando con él. El tipo para cómo es hasta japonés. Nació en Japón, que se llame Dave Roberts, nació en Japón, búscalo.
Y, bueno, porque el papá estaba en el servicio militar.
No, pero habla japonés, su mamá es japonesa.
Sí.
La mamá de él es japonesa.
Sí.
Su papá es un hombre afroamericano y su mamá es japonesa.
Por eso se entiende muy bien con todos los 5 japoneses.
Exacto.
Que hay en
el Exacto. ¿Cuál es la dirección en la que van los Dodgers, Pepe? Contratar a las mejores estrellas japonesas. Tienen a Otani, tienen a Yamamoto, tienen a Sasaki. Quieren ahora también al muchacho que es tercera base, que es un caballo. Que cuando queda gente libre le van a dar un montón de dinero también. Que metió 50 jonrones en Japón. Y el manager habla japonés. Esto es lo que quieren. Los Dodgers son una máquina. No solo de jugar bien pelota, de ganar, de qué sé yo. Son una máquina de mercadeo. Es Los Ángeles, Hollywood.
Es el equipo que más novatos del año y jugadores más valiosos.
En la historia.
En la historia, sí, del béisbol de las grandes ligas.
¿Tú te recuerdas cuando ganaron? Cuando ganaron 4 años seguidos novatos del año. Mira.
Sí.
¿Te recuerdas los nombres? Vamos a hacer el ejercicio.
¿Estaba Jock Pederson?
No. Antes. Yo te estoy hablando cuando lo ganaron seguido. Fue. Vamos a ver si me recuerdo el orden. Creo que fue Eric Carro, Mike Piazza. Todd Hollingsworth. Y de Onomo, consecutivamente.
Oh, wow.
Búscalo, creo que es 92, sí. 93, 94, 95.
Increíble.
O 91, 92, 93, 94. Creo que es 92, 93, 94. Es Eric Carros, búscalo, Mike Piazza en el 93, Todd Hollingsworth y de Onomo.
O sea, además...
O
sea, que tienen una buena finca además de contratar buenos peloteros, los crían también en la finca.
¿Sí? Siempre ha sido bueno. Busca ahora mismo en dónde están los Dodgers. Los Dodgers están entre las 10 mejores fincas de grandes ligas.
Sí.
Y tienen la nómina más alta y tienen... Pero es que también yo pienso que la cosa de que los Dodgers no tienen un solo dueño, sino que es un grupo.
Sí, un consorcio.
Un consorcio en el que está Magic Johnson, en el que hay un montón de artistas y gente metida ahí.
Antes eran los O'Malley, nada más.
Exacto. Yo siento que es bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los Yankees. La familia Steinbrenner. Ahora mismo, los Yankees se van a ahorrar 36 millones con lo de Gerrit Cole. Para que entienda nuestra gente en Cuba, Gerrit Cole tiene que cobrar 36. Sí, los salarios de grandes ligas son seguros. Entiéndanme a mí. Pero no lo paga ahora el equipo. El equipo de grandes ligas, los Yankees, no son los que van a pagar los 36 millones de Gerrit Cole. Es el seguro de salud que hay para la Major League Baseball.
Correcto.
El que va a pagar a Gerrit Cole.
Que los Yankees, ese seguro no es gratis.
No es gratis. Los Yankees van a pagar algo, pero es un porcentaje. Se van a ahorrar un dinero, pero como es una sola familia, tú dices, no, probablemente se van a ahorrar dinero y no lo van a gastar en otra gente. Esta gente, como son muchos, por eso es que tú ves que ellos se pasan del impuesto de lujo y no les importa. Porque el dinero no está saliendo de un solo bolsillo, mi hermano. El dinero está saliendo de múltiples bolsillos. Entonces tú dices, ah, bueno, no, está bien. ¿Qué? ¿Cuánto es lo que me toca a mí? Un millón más. Bueno, está bien, un millón más vamos a ganar la Serie Mundial, yo lo doy. Mike dice, no, está bien, un millón más yo, vamos a ganar un millón más tú. Sí. Son como 30 gente que son dueños, los doy.
Los tres equipos deportivos que más dueños tienen en el planeta son los empacadores de Green Bay en el fútbol americano, que tienen 96 mil dueños. Los,
así, pero porque es el pueblo es el dueño.
Por eso. El Barcelona del fútbol de España, que tiene 98 mil, y el Real Madrid, que tiene 99 mil dueños. ¿Por qué? Porque son accionistas del equipo y compran una acción y son dueños hasta que venden la acción o hasta que se mueren. Porque en este momento hay una lista en Barcelona de más de 50 mil personas queriendo ser en lista de espera para ser accionistas del Barça. Lo que pasa es que hay una ley en España que dice que tú no puedes tener más accionistas que los asientos en el estadio. Y por eso hay solamente 96 mil, porque si no tuvieras 200 mil en el Real Madrid.
Fácil.
Y en Green Bay.
Yo ahora mismo tuviera dinero y yo lo invierto ahí, porque eso es una inversión segura.
Y los empacadores de Green Bay es lo mismo. Ellos no tienen un dueño, tienen 96 mil accionistas.
Y para que sepan nuestra gente en Cuba, ya que nosotros siempre estamos pensando en ustedes, solo para que ustedes entiendan lo que es una historia increíble. Green Bay, ¿ok? Que esto es en Wisconsin, para que la gente sepa esto.
Donde hace un frío.
Que te mueres. Ahora, imagínense esto. Vamos a ponérselo así. Imagínense Pueblo Nuevo en Matanzas, que es mi barrio. Escúcheme, la gente que me está viendo ahora mismo en Pueblo Nuevo en Matanzas, óiganme bien. Yo nací en la calzada de Tirri, entre Santa Rita y San Rafael, la casa que está al lado del consultorio. Oigan bien. Imagínense que en el pueblito de Pueblo Nuevo, en el Palmar de Junco, ¿verdad? Que es el estadio más antiguo de béisbol del mundo. Sí. Ese fuera el estadio de fútbol americano. Imagínense ustedes que los domingos, cuando hay juego ahí, en la calle, tú puedes salir y tú te puedes acostar así, en el medio de la avenida, así, y no pasa ningún carro.
No.
Toda la ciudad se paraliza. Correcto. Solamente para ese juego. Entonces, los fanáticos también son, como tú dices, parte dueño.
Claro.
Para que tengan una idea, nuestra gente en Cuba, los asientos del estadio, la mayoría son season tickets.
Correcto.
Los dueños del asiento es una persona, todo.
Todo.
Y si tú quieres ser dueño de un asiento, tener lo que se llama los tickets de temporada, tú estás en una lista de espera de 23 años.
Correcto.
Para poder tener un asiento. Imagínense ustedes.
Y todos pueden votar.
Porque el pueblito Green Bay es chiquitico. Yo he estado ahí, chirriquitico.
Todo el mundo puede votar por computadora cuando se le consulta algo sobre votar al manager o contratar.
Imagínate que cuando una gente se muere, todo el mundo está pensando quién es el que te hizo un ticket para cogerlo.
Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, porque hoy le vamos a dedicar todo el programa completo a nuestro pasatiempo nacional. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Ay, mira, me aplaudieron hoy, qué milagro. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Un suspiro para él. Y sentado aquí, a la derecha del Pepe, en el Estudio B, Mr. Alfred Álvarez.
¡Sí! ¡Qué rico, qué alegría estar aquí con ustedes, mi gente!
Muy bien, varios temas que tienen que ver todos con la pelota. Algunos, bueno, la gente en Cuba está muy dividida sobre algunos de ellos, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Y vamos a tener 4 segmentos de béisbol. Así que, Mr. Mikey, dame la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. El outfielder cubano Andy Pajés, que tiene un anillo de campeonato mundial con los Dodgers de Los Ángeles, es más, conectó 2 jonrones contra los Mets en la serie divisional, no, en el campeonato de la Liga Nacional, ha dicho que va a representar a Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Andy Pajés, por supuesto, no es el único pelotero cubano que opina así. Andy Ibáñez, Joan Moncada, se dice que hasta Ernesto Martínez Jr., un prometedor inicialista holguinero, también está dispuesto a hacerlo. Y en el pasado lo han hecho otros cuantos, Luis Robert Moirán, Robenis Elías, Joan Moncada, otra vez Jovenis Céspedes, Onelky García. Otros no lo quieren hacer o no lo han hecho, como Jorge Soler, y otros no pueden simplemente porque el aparato comunista cubano no le da la gana que representen a su país porque han criticado el gobierno cubano.
Harold Dichamon, por ejemplo.
Por ejemplo, se nos ocurren muchos, pero ese es un buen ejemplo. ¿Qué te parece la movida? Primero, vamos a dejar la política al lado. Si tú eres Andy Pajés, y otra pregunta que te voy a hacer, si yo soy los Dodgers de Los Ángeles, yo quiero que este muchacho juegue en el Clásico Mundial de Béisbol 2 semanas antes de comenzar la temporada regular.
Es difícil dejar al lado la política en cualquier tema que tiene que ver con Cuba. Ahora, lo primero, nosotros que somos cubanos libres, que estamos aquí en los Estados Unidos, hemos aprendido, viviendo en libertad, que hay que respetar las decisiones y los puntos de vista de todo el mundo. Yo respeto la decisión de Pajés. Evidentemente no la apoyo, por las razones que son obvias. Y si usted quiere profundizar más en por qué yo no las apoyo, puede buscar mi canal de YouTube, que pasa me le ve, o buscar otros programas que anteriormente había hablado aquí. Ahora vamos a hablar del tema puramente beisbolero. Si tú vas al tema de béisbol, Andy Pajés no es un outfield que es una superestrella de los Dodgers. Es un buen pelotero, pero no es una superestrella. Ahora, en la situación de los Dodgers para la temporada actual, Andy es una pieza buena, no imprescindible, pero las cosas pueden cambiar. Correcto. Quizás para el 2026 sea una pieza imprescindible o muy necesaria, y ahí los Dodgers quizás se lo piensan un poco más para darle el permiso.
O existe la posibilidad de que lo canjeen de
también,
aquí al próximo año.
Porque es un pelotero que también puede ser ficha de cambio. Ahora, si Cuba fuese un país libre, si la Federación Cubana de Béisbol no estuviera completamente controlada por el gobierno, porque es una entidad del gobierno de Cuba, que es una dictadura, yo te diría que no es una mala decisión para Pajés como jugador. ¿Por qué? porque el Clásico Mundial es un escenario muy bueno para darse a conocer, para poner ojos sobre ti. De hecho, yo en el Clásico anterior, y lo pueden buscar, los peloteros cubanos que participaron en ese Clásico, que jugaban en ligas independientes o en México y cosas así, yo dije que para mí ninguno me gustó, evidentemente, y a todos, de cierta manera, hice mis críticas profesionales, pero los critiqué menos, vamos a decir, porque yo entiendo que tú tienes que pensar en ti, eso sí es una realidad, uno tiene que pensar en uno por encima de todas las cosas, y si tú quieres darte a conocer, si tú quieres que te vean, y tú estás jugando en una liga en México y tú tienes chance de ir a un Clásico Mundial, tú vas a un Clásico Mundial, ¿no? Ahora, Pagé no es una estrella de grandes ligas. Hacer un Clásico Mundial le puede poner más ojos encima. Pero realmente es una buena decisión, quitando el tema político. Yo diría que sí. ¿Van los Dodgers a darle permiso a Pagé para jugar? Eso no lo sabemos. Porque además, los Dodgers son de los equipos, junto a los Yankees, que además de ser los dos equipos más populares del béisbol, son bastante estrictos a la hora de dar permisos.
Correcto.
Si tú buscas históricamente los Yankees para que le den permiso a un jugador para que vaya a una liga invernal, cuesta Dios y ayuda. Uh-huh. Y los Dodgers igual.
No, yo te tengo una mejor.
¿Y en los clásicos? No, en los clásicos, porque además han tenido malas experiencias Tanaka de los Yankees. O sea, ha habido... Mira, Matsui nunca jugó un Clásico Mundial. Los Yankees no lo dejaron
ahí. A eso iba. En el primer Clásico Mundial iba a jugar Hideki Godzilla Matsui y lo llamó George Steinbrenner. Se le olvidó que en Japón era una hora totalmente distinta. Lo despertó a las 4 de la madrugada y le dijo que no se te ocurra representar a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Y no fue.
Y no fue.
Además, todas las lesiones que hemos visto en el Clásico Mundial, los Mets se quedaron sin su
Cuando Freeman su fue por Canadá, estaban los Bravos. A mí me gustaría saber si Freeman de verdad va a ir al Clásico Mundial ahora con los Dodgers, teniendo en cuenta que es una pieza importante, que no se puede lesionar. Pregúntale. Yo dudo que a Freeman, por ejemplo, lo vayan a dejar ir. Claro, pero Freeman no es Pagé. Freeman es una superestrella, Pagé no lo es.
Espérate. Pregúntale a Cohen, el dueño de los Mets, lo que le pasó el año pasado cuando prestó a Díaz, al boricua, y se lesionó la temporada. Pero ni siquiera se lesionó en acción. Se lesionó celebrando una victoria de Puerto Rico sobre Dominicana.
Ese es el problema. Ese es el problema, que ya hay un antecedente. Hay que ver cuál va a ser la situación de los Dodgers para entrar la próxima temporada, en el momento que se dé todo esto del Clásico Mundial. Pero si tú me preguntas de nuevo si es una buena decisión desde el punto de vista de su carrera beisbolística para Pagé, yo te diría que sí. Que yo lo haría, que yo apoyo, no. Yo he entrevistado a Pagé, vamos a empezar por ahí. Sí. Y están entrevistas exclusivas para este medio, para Martín Noticias. Dos entrevistas durante la Serie Mundial están hechas por mí. No, porque si ahora después van a decir, no, pero mira, aquí estás tú entrevistando. No, yo lo estoy entrevistando. Pero
nadie
pone
en duda, no, nadie pone en duda.
Y de hecho, yo soy un profesional, si lo tengo entrevistado otra vez, lo entrevisto. Ahora, yo no apoyo lo que él está haciendo, definitivamente no lo hago.
Y gracias a Dios que vives en un país libre que te permite decir esto perfectamente bien.
Claro,
sin que te
y que ahora
nada.
Puedo salir por aquí por la puerta y nadie me va a hacer nada.
O sea, estamos hablando de Cuba, por ejemplo, la Federación Cubana de Béisbol, si tú criticas el gobierno comunista de Cuba, entonces ya no puedes jugar más nunca para ese país. Imagínate cómo es la cosa. Muy bien, tenemos otros temas. Nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, esta mañana despertamos a la mala noticia que Gerrit Cole, el as de la rotación de picheo de los Yankees de Nueva York, se va a tener que someter a una reconstrucción de ligamento colateral, también conocida como la cirugía Tommy John. Tiene 34 años de edad. ¿Qué significa esto? Primero, que se va a perder mínimo 14 o 15 meses. No va a poder lanzar este año. Y si tiene suerte, lanzaría en mayo o junio del próximo año, si es que todo va bien. Claro, hoy en día la operación ha mejorado muchísimo. Yo me acuerdo que aquí en Miami había un derecho cubano que se llamaba Alex Fernández, que guió a los Marlins a una serie mundial, y una vez que le practicaron esta operación de Tommy John, todavía, hoy en día, 30 años después, no puede levantar un galón de leche. Uh-huh. ¿Okay? Claro, la ciencia ha mejorado muchísimo, pero es algo que hay que considerar. Yo le voy a preguntar aquí a un yanquista, y no es porque las malas noticias continúen para los Yankees y sus fans, pero esta es la peor noticia que pudieron haber recibido los Yankees.
Excepto que fuese Aaron Josh el que se lesiona. La peor era Aaron Josh. Esta es la segunda peor.
Cruza los dedos. No, pero en picheo esta es la peor.
Pero bueno, en total en el equipo está la segunda peor.
Pero hay dos. En todo equipo de béisbol hay dos compartimientos. Uno es ofensiva y el otro es picheo.
Claro, no. Pero lo que te quiero decir es que vaya, peor que esto es Josh. Mira, es devastador para los Yankees. Pero no solo por Gerrit Cole. Si tú dijeras, bueno, se perdió Gerrit Cole, pero Luis Gil está ready. Pero Clark Schmidt está ready. No. El problema es... Y nosotros en el podcast, que yo tengo el gusto de hacer, que es el podcast oficial de los Yankees en español, se llama La Semana de los Bombarderos, sale en la página de los Yankees, usted lo puede buscar ahí en el website. Yo decía, bueno, nosotros teníamos una broma. Marcus Stroman llegó a los Spring Training. Y Stroman llegó diciendo, no, yo soy abridor. A mí no me hablen que yo soy abridor y voy a pichar más de 140 innings este año, que tengo un bono millonario si logro los 140 innings. Y todo el mundo decía, bueno, la gente se rió. ¿Dónde tú vas a pichar, Stroman? Si el primer pitch de este equipo es Cole, el segundo es Max Fried, el tercero es Luis Gil, el cuarto es Carlos Rodón y el quinto es Clark Schmidt. Tú aquí no cabes.
No, y Clark Schmidt también.
Escucha esto. Entonces, ahí yo empecé con la broma, junto con mi colega que hace el programa conmigo, Carlos Parra, de que Marco Stroman andaba por los sprint training con un muñequito de esos de trapo que le van encajando las agujas. Tipo vudú. Un vudú. Y porque, güey, le encajó las agujitas y empezó Clark Schmidt a decir que tenía una molestia en la espalda. Tengo unas molestias en la espalda. Después llega Luis y se lesiona. Siguieron funcionando las agujitas de Marco Stroman, pero ahora también es Cole. Imagínate tú, Pepe, que la rotación abridora de los Yankees estaba rankeada según Steamer y según Fangraph. Y según todas estas pecotas, todo este sistema de inteligencia artificial que hay para predecir victoria, sí, como la segunda mejor de Grandes Ligas trae a los Dodgers, iban a tener un tremendo rendimiento, que este año todo proyectado que iba a ser el mejor año de Rodón, que Gil iba a tener tremendo segundo año, que Cole iba a ser Cy Young otra vez, que Clark Schmidt lleva dos temporadas siendo el segundo mejor efectividad en los Yankees, iba a tener el breakout year, que esto iba a ser increíble. Bueno, de esa rotación inicial, imagínate que ahora el primer pitcher de los Yankees es Max Fried. Cuidado, un tipo que también tiene tendencia a lesionarse. Claro, cuando está saludable, de los tres mejores sub de todo el béisbol.
Es verdad.
Segundo pitcher Carlos Rodón, que tiene mucho que probar. Mucho.
Pero que Rodón también se lesiona mucho.
¿Tú sabes quién es el tercer pitcher de los Yankees en este momento? Marcus Stroman. Que estaba de sexto cuando toda esta historia empezó de las agujitas y de la brujería que puede haber puesto Stroman. Bueno, ahora es el tercer pitcher de los Yankees. ¿Tú sabes quién es el cuarto? Carlos el Cookie Carrasco, que entró a los Yankees con una invitación. Oigan bien, señores, una invitación a Spring Training con contrato de Liga Menor. Y es el cuarto pitcher de los Yankees ahora mismo. Y el quinto es Will Warren, que le dieron más palo, como dice mi amigo Carlos Parra, que a una gata borracha el año pasado, efectividad por arriba de 10 puntos y pico. Un muchacho que es novato, que realmente no ha demostrado que lo puede hacer, es el quinto abridor ahora mismo los Yankees. Imagínate, los Yankees han ido de ser el favorito en la Liga Americana. Ya no son los favoritos en la Liga Americana. Si buscas ahora mismo las proyecciones de Pecota, ya no son los Yankees los favoritos a ganar la Liga Americana.
La Liga Americana este.
La Liga Americana en general. Y el
pero,
este.
Pero sí, como
para. Y el este ahora es para cualquiera. El este en este momento es para cualquier equipo.
Pero sí siguen siendo favoritos. Siguen
siendo
para ir
un
a los
buen
playoffs.
Equipo. Siguen siendo un buen equipo.
No, siguen en la lista para ir a la postemporada.
Tienen 10, 50 y pico % de ir a la postemporada. Según las proyecciones, algo así.
Eso es todo.
Bueno, o 61, algo así.
Vamos a seguir hablando de todas las lesiones de los Yankees ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Tengo una persona que directamente trabaja para la organización de los Yankees de Nueva York. Si todo marcha bien, Giancarlo Stanton se podría perder las dos primeras semanas de la temporada regular. Corrígeme si estoy equivocado. Eso fue lo que leí ayer. Uh-huh. DJ LeMahieu, si todo marcha bien, se perdería las tres primeras semanas de la temporada regular. Corrígeme si eso es verdad. Uh-huh. Jonathan Loaisiga, las primeras cinco semanas de la temporada regular. Y Luis Gil, mínimo las primeras 10 semanas de la temporada regular.
Te faltan gente. JT Brubaker, un tipo que le dieron millones, todavía no ha pichado con los Yankees. Millones, Pepe. Y ahora, bueno, ya sí, Brubaker, vamos a meter mano, se fracturó una costilla.
¿Cuánto tiempo fuera?
Está mayo, creo, o junio. Scott Efros, Así. Relevista. Sí. Muy, los Yankees se enamoraron de Efro desde que estaban los Cubs. Por el tema del spin rate, la variedad de los lanzamientos, la cantidad de rolling que le puede producir a los contrarios. Es un relevista, lo puedes traer con hombre en base para que saque doble play, qué sé yo. Fuera también está lesionado. Creo que por lo menos hasta mayo. Y ahí se te quedó. Bueno, y la situación de Clarke Schmidt es un misterio. Clarke Schmidt estaba reportado como problema de espalda, pero ahora te voy a contar algo yo de Clarke Schmidt, que estoy aquí hoy sentado, pero que ayer estaba en Tampa, el domingo estuve en Jupiter con los Yankees, el sábado estuve en West Palm Beach con los Yankees, que la semana pasada estuve en Tampa 2 días, me voy para Tampa el jueves. Ey, Clarke Schmidt no está ahí. Este es el misterio. Yo digo, y el otro día se rió, porque se lo dije a Cashman. Yo entrevisté a Cashman, y te voy a pasar el audio después si lo quiere, y entrevisté a Boone, yo solo. Le dije, hey, a Clarke Schmidt se lo llevaron los extraterrestres, ¿verdad? Porque
no, está en rehabilitación no. En Arizona.
No, Schmidt en Arizona, no. Clarke Schmidt, el pitcher de los Yankees. Sí. No está en Arizona.
Bueno, tiene que estar en rehabilitación en algún lado.
No, escúchame. Escúchame, con Schmidt hay un misterio muy grande. Schmidt llega el primer día, que yo estaba ahí cuando ellos llegaron, el primer día que se reportaron los pitchers, los caches, llega, ah, saludo a todo el mundo, ¿cómo está la cosa? Al otro día, ellos se ponen los uniformes para tirar esa foto. Yo estaba, Pepe, ahí. Todos, ¿sabes? Se tiraron las fotos, qué sé yo, las primeras. Después de eso, dicen, no, Schmidt tiene molestia en la espalda.
Ok.
Espérate, Schmidt se desapareció. El día 3 de marzo, yo estando en Tampa, Aaron Boone habla con la prensa. Y Pete Caldera, tremendo reportero, tipo va a terminar el Salón de la Fama, que es también de la Asociación de Escritores, le dice a él, hey, ¿pero dónde está Schmidt? Pues nosotros no lo hemos visto aquí. No, él está teniendo unos problemas de espalda, pero el día 6, él va a empezar a hacer picheo, a hacer actividad de béisbol para ver cómo está. Mentira, nunca pasó. ¿A cuánto estamos hoy? A 11 de marzo. Hace 5 días que él estaba supuesto a empezar sus actividades. Schmidt no está en ninguna parte. Nadie sabe dónde está Clarke Schmidt.
Sí, porque un masaje no dura 5 días tampoco.
Porque no es normal que tú no encuentres a un pelotero en un campo y que no te digan exactamente. Pues tú sabes exactamente lo que está pasando con Stanton. Mira, se puso la tercera inyección de plasma rico en plaquetas. Fulanito se está haciendo esto. Mengano tiene una rehabilitación. ¿Y dónde está Clarke Schmidt? ¿Tú quieres que te diga? Para mí que hay un problema grave con Schmidt. No lo han querido decir. Los Yankees son de... El equipo, se lo digo así a ustedes, señores, más difícil con el tema de las lesiones
pero
de todas las grandes ligas.
Pero soltaron la de Gerrit Cole muy rápido. Yo pensé no, que bueno, no la
no tan rápido.
Una segunda
un
opinión.
Médico primero le dijo, sí. Tommy John, no quisieron decirlo. Correcto. Tuvieron que esperar a que él fuera bueno, a Neil el Atrash, que es el mejor médico de todo
Estados Unidos. Se filtró inmediatamente porque yo desde hace 2 días estoy escuchando la claro, posibilidad no porque, de Tommy John.
Porque el que le dijo Tommy John fue el médico de los Yankees. Pero Neil el Atrash, que es el médico de los Dodgers, uh-huh. Es el mejor médico de Tommy John en todo Estados Unidos. Mira, si buscamos la publicación de Gerrit Cole en su cuenta de Instagram, uh-huh. Oye lo que dice Gerrit Cole, que por cierto, se despidió de todo el mundo. O sea, un mensaje que estaba muy triste. Él dijo, desde el primer momento que soñé utilizar este uniforme de los Yankees, mi meta ha sido una, ayudarlos a ganar una serie mundial. El sueño no ha cambiado y sigo creyendo en él y estoy más determinado que nunca lograrlo. Hoy, el médico más respetado y experto en el campo me acaba de recomendar una operación Tommy John. Estas no son las noticias que ningún atleta quiere escuchar, pero son las necesarias para el próximo paso de mi carrera. Tengo mucho que dar y estoy completamente comprometido al trabajo que se viene adelante de mí. O sea, que se viene pronto. Voy a atacar mi rehabilitación cada día y apoyar a los Yankees en el 2025 durante todo el proceso. Quiero este juego, amo competir y no puedo esperar para regresar a la lomita más fuerte que nunca. Lo juego pronto. Gerrit, te dijo, acabo de hablar con el más prestigioso del mercado. Quiere decir que todos sabemos, que además lo sabíamos, por Randy Miller mismo me llamó y me dijo ahora mismo, me acaban de confirmar que salió el avión privado para allá. Volaron de Tampa, del aeropuerto de Tampa, en un avión privado hasta Los Ángeles para llevárselo a este señor, a Neil Alatrash, ese doctor, que creo que es indio, y le dijo, olvídate que lo tuyo es cirugía. Fíjate qué tanto, que se quedó ahí mismo. Eso fue el lunes, Pepe, por la mañana llegó él a Los Ángeles, que me dieron a mí la información. Hoy por la mañana se operó de Ricardo. Fíjate tú, qué tan eso es que lo operan hoy mismo. ¿Por qué? Porque cada día cuenta. Porque la rehabilitación claro, ahora claro. Es... para tratar de que llegue antes del Juego de las Estrellas del año que viene.
Sí, mira,
y te voy a decir una cosa, la carrera de Gerrit Cole es una buena carrera, pero le falta el número para el Salón de la Fama.
Sí.
Gerrit Cole ahora mismo no es Hall of Fame, tiene 153 ganados, yo creo que tiene que llegar a 200 ganados.
Y tiene
2.283 ponches, le faltan como 700 y pico para los 3.000.
Y tiene 34
y
ese, años.
Y tiene 34 años, va a regresar con 35 y pico. Tiene que dar por lo menos 2 buenas temporadas, tratar de llegar a 300 juegos ganados, 3.000 ponches, entonces estamos hablando de un Salón de la Fama.
Tenemos un tema más de pelota y este lo vamos a hablar con una sección que no hemos puesto, una musiquita que no hemos puesto en mucho tiempo. Hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Antes cantábamos Guajiro and the Duke. Ahora puedo decir Alfred and the Duke o Michael and the Duke. Muy bien, la última sección no tiene tantas malas noticias. Bueno, aunque para Alfred a lo mejor sí. Dave Roberts, el manager de los Dodgers de Los Ángeles, ha llegado a un acuerdo con la organización y le extendieron el contrato 4 temporadas más hasta el 1 de noviembre del año 2029. Pero eso es solamente la mitad del cuento. Se va a convertir en el manager mejor pagado de todo el béisbol de las grandes ligas. Va a cobrar 32.5 millones de dólares. O sea, poco más de 8.200.000 dólares por temporada. Recuerden, esto es garantizado. Aunque lo voten, le tienen que pagar su contrato. ¿Ok? Ahora, ha ganado no solamente la Serie Mundial el año pasado, ha ganado 2 Series Mundiales en los últimos 5 años. Y aunque mucha gente piensa que cualquiera puede ser manager de los Dodgers, porque es un equipo con mucho talento, yo les voy a decir, damas y caballeros, no es así de fácil. Porque hoy en día un manager no solamente es un manager, sino que tiene que ser psicólogo, psiquiatra, negociador, tiene que ser de todo. ¿Tú crees que esta es una buena movida por los Dodgers?
Sí. En un momento determinado, yo sé que ese tipo ha sido más criticado que Aaron Boone. Y yo he sido los que lo he criticado. Vamos a ponerlo así. El tipo no es un genio dirigiendo. Pero en el béisbol del 2025, en el béisbol de hoy en día en las grandes ligas, las funciones que tiene un manager hoy en día en grandes ligas, que son diferentes a las que tenía un manager hace 20 años atrás, Dave Roberts cumple ese propósito. Incluso no le puedes decir que no porque es que ha ganado 2 Series Mundiales. Uh-huh. Al final, sí, es el tipo que todos los años nos gusta decir, ahí le dieron un Ferrari y lo volvió a chocar. Pero hay 2 veces que ha logrado llevar el Ferrari hasta la meta. Es verdad que con los equipos que ha tenido es para que tuviera 4 Series Mundiales, no 2.
Eso te iba a decir yo justamente.
Pero tiene 2. Mira, Aaron Boone no tiene ninguna con los Yankees. ¡Claro! Aaron Boone no tiene ninguna con los Yankees. Y él tiene 2 con los Dodgers.
No, tiene 2 con los Dodgers y otra que según los Dodgers se la robaron los Astros.
Bueno, los Astros una con lo de robo de seña y un par más que perdió él por muy malo como manager. Tuvieran 4 o 5 Series Mundiales.
Correcto. No, pero él fue noqueado fuera de los playoffs siendo el favorito por lo menos 4 o 5 veces.
Lo que entiendo es que los jugadores le tienen tremendo cariño y quieren seguir jugando con él. El tipo para cómo es hasta japonés. Nació en Japón, que se llame Dave Roberts, nació en Japón, búscalo.
Bueno, porque el papá estaba en el servicio militar.
No, pero habla japonés, su mamá es japonesa.
Sí.
La mamá de él es japonesa.
Sí.
Su papá es un hombre afroamericano y su mamá es japonesa.
Por eso se entiende muy bien con todos los 5 japoneses.
Exacto.
Que hay en
el Exacto. ¿Cuál es la dirección en la que van los Dodgers, Pepe? Contratar a las mejores estrellas japonesas. Tienen a Otani, tienen a Yamamoto, tienen a Sasaki. Quieren ahora también al muchacho que es tercera base, que es un caballo, que cuando queda gente libre le van a dar un montón de dinero también, que metió 50 jonrones en Japón. Y el manager habla japonés. Esto es lo que quieren. Los Dodgers son una máquina. No solo de jugar bien pelota, de ganar, de qué sé yo. Son una máquina de mercadeo. Es Los Ángeles, Hollywood.
Es el equipo que más novatos del año y jugadores más valiosos.
En la historia.
En la historia, sí, del béisbol de las grandes ligas.
¿Tú te recuerdas cuando ganaron? Cuando ganaron 4 años seguidos novato del año. Mira.
Sí.
¿Te recuerdas los nombres? Vamos a hacer el ejercicio.
¿Estaba Jock Pederson?
No. Antes, yo te estaba hablando cuando lo ganaron seguido. Fue. Vamos a ver si me recuerdo el orden. Creo que fue Eric Carro, Mike Piazza. Todd Hollingsworth. Y de Onomo, consecutivamente.
Oh, wow.
Búscalo, creo que es 92, sí. 93, 94, 95.
Increíble.
O 91, 92, 93, 94. Creo que es 92, 93, 94. Es Eric Carros, búscalo, Mike Piazza en el 93, Todd Hollingsworth y de Onomo.
O sea, además de...
Más Joe Pérez, más...
O sea, que tienen una buena finca además de... contratar buenos peloteros, los crían también en la finca.
Siempre ha sido bueno buscar ahora mismo en dónde están los Dodgers. Los Dodgers están entre las 10 mejores fincas de Grandes Ligas.
Sí.
Y tienen la nómina más alta y tienen... Pero es que también yo pienso que la cosa de que los Dodgers no tienen un solo dueño, sino que es un grupo.
Sí, un consorcio.
Un consorcio en el que está Magic Johnson, en el que hay un montón de artistas y gente metida ahí.
Antes eran los O'Malley, nada más.
Exacto. Yo siento que es bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los Yankees. La familia Steinbrenner. Ahora mismo, los Yankees se van a ahorrar 36 millones con lo de Gerrit Cole. Para que entienda nuestra gente en Cuba, Gerrit Cole tiene que cobrar 36. Sí, los salarios de grandes ligas son seguros. Entiéndanme a mí. Pero no lo paga ahora el equipo. El equipo de grandes ligas, los Yankees, no son los que van a pagar los 36 millones de Gerrit Cole. Es el seguro de salud que hay para la Major League Baseball.
Correcto.
El que va a pagar a Gerrit Cole.
Que los Yankees, ese seguro no es gratis.
No es gratis. Los Yankees van a pagar algo, pero es un porcentaje. Se van a ahorrar un dinero, pero como es una sola familia, tú dices, no, probablemente se van a ahorrar dinero y no lo van a gastar en otra gente. Esta gente, como son muchos, por eso es que tú ves que ellos se pasan del impuesto de lujo y no les importa.
No les importa.
Porque el dinero no está saliendo de un solo bolsillo, mi hermano. El dinero está saliendo de múltiples bolsillos. Entonces tú dices, ah, bueno, no, está bien. ¿Qué? ¿Cuánto es lo que me toca a mí? Un millón más. Bueno, también un millón más vamos a ganar la Serie Mundial, yo lo doy. Mike dice, no, también un millón más yo, vamos a ganar un millón, sí, más tú. Sí. Son como 30 gente que son dueños los dos.
Los tres equipos deportivos que más dueños tienen en el planeta son los empacadores de Green Bay en el fútbol americano, que tienen 96 mil dueños. Los,
así, pero porque es el pueblo es el dueño.
Por eso. El Barcelona del fútbol de España, que tiene 98 mil, y el Real Madrid, que tiene 99 mil dueños. ¿Por qué? Porque son accionistas del equipo y compran una acción y son dueños hasta que venden la acción o hasta que se mueren. Porque en este momento hay una lista en Barcelona de más de 50 mil personas queriendo ser en lista de espera para ser accionistas del Barça. Lo que pasa es que hay una ley en España que dice que tú no puedes tener más accionistas que los asientos en el estadio. Y por eso hay solamente 96 mil, porque si no tuvieras 200 mil en el
fácil,
Real Madrid.
Fácil.
Y en Green Bay.
Yo ahora mismo tuviera dinero, yo lo invierto ahí, porque es una inversión segura.
Y los empacadores de Green Bay es lo mismo. Ellos no tienen un dueño, tienen 96 mil accionistas.
Y para que sepan nuestra gente en Cuba, ya que nosotros siempre estamos pensando en ustedes, solo para que ustedes entiendan lo que es una historia increíble. Green Bay, ¿ok? Que esto es en Wisconsin, para que la gente sepa esto.
Donde hace un frío.
Que te mueres. Ahora, imagínense esto. Vamos a ponérselo así. Imagínense Pueblo Nuevo en Matanzas, que es mi barrio. Escúcheme, la gente que me está viendo ahora mismo en Pueblo Nuevo en Matanzas, óiganme bien. Yo nací en la calzada de Tirri, entre Santa Rita y San Rafael, la casa que está al lado del consultorio. Oigan bien. Imagínense que en el pueblito de Pueblo Nuevo, en el Palmar de Junco, ¿verdad? Que es el estadio más antiguo de béisbol del mundo.
Sí.
Ese fuera el estadio de fútbol americano. Imagínense ustedes que los domingos, cuando hay juego ahí, en la calle, tú puedes salir y tú te puedes acostar así, en el medio de la avenida así, y no pasa ningún carro.
No.
Toda la ciudad se paraliza. Correcto. Solamente para ese juego. Entonces, los fanáticos también son, como tú dices, parte dueño.
Claro.
Para que tengan una idea nuestra gente en Cuba, los asientos del estadio, la mayoría son season tickets.
Correcto.
Los dueños del asiento es una persona, todos.
Todos.
Y si tú quieres ser dueño de un asiento, tener lo que se llama los tickets de temporada, tú estás en una lista de espera de 23 años.
Correcto.
Para poder tener un asiento. Imagínense ustedes.
Y todos pueden votar.
Porque el pueblito Green Bay es chiquitico. Yo he estado ahí, chirriquitico.
Todo el mundo puede votar por computadora cuando se le consulta algo sobre votar al manager o contratar.
Imagínate que cuando una gente se muere, todo el mundo está pensando quién es el que te hizo un ticket para cogerlo.
Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10 y 30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3 y 30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.